José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles, como cada día, la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflexionamos sobre los primeros pasos del sínodo, recordando que el Papa pidió a los obispos en el encuentro de Filadelfia que dedicaran sus mejores energías a acompañar a las familias y a invitar a los jóvenes a lanzarse a la aventura del matrimonio. Es una clave para enfocar el sínodo. No se trata tanto de definir nuevas reglas, sino de crear verdaderos lugares para acompañar a las familias. Resulta bastante estéril alimentar polémicas sobre contenidos del magisterio y de la tradición eclesial que están firmemente asentados y que, como ha repetido el Papa, no se van a tocar. El gran desafío que se plantea es que la Iglesia sea lugar de acogida, de escucha, de educación y de curación, de modo que las familias sean ayudadas a realizar su vocación y misión. Muchos jóvenes hoy reaccionan, pues como aquellos apóstoles ante Jesús, asustados por el compromiso, piensan que quizás no trae cuenta casarse. Precisamente ahí está el desafío para la Iglesia: anunciar a Cristo como esa respuesta que vence al miedo, porque lo que parece imposible a los ojos de los hombres no es imposible para Dios. Se trata de que la Iglesia, en todos sus niveles, esté en condiciones de ofrecer a las familias, especialmente a las que se encuentran en dificultades, un recorrido para madurar en la fe, un verdadero acompañamiento pastoral en el que además no puede haber división entre verdad y misericordia, porque ambas están unidas en su raíz, que es la persona de Cristo. Comenzamos nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos como cada día, echando un vistazo a las noticias principales de esta mañana que estamos siguiendo y que luego les ampliaremos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya para eso está Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues esta mañana se ha celebrado, como todos los miércoles, la audiencia general presidida por el Papa Francisco.
En su catequesis, el Papa ha dicho que los hombres y mujeres de hoy necesitan una inyección de espíritu de familia. Le escuchamos.
Ante el débil reconocimiento y apoyo a la persona en las diversas relaciones sociales, la familia abre una perspectiva más humana que permite establecer vínculos de fidelidad, sinceridad, cooperación y confianza. Enseña a honrar la palabra dada, a respetar a cada persona y a comprender sus límites. Brinda una atención insustituible a los miembros más pequeños, vulnerables, heridos y devastados en su vida.
Y en el Vaticano continúa, lógicamente, el sínodo sobre la familia, que reúne en Roma a obispos y expertos en la materia de todo el mundo hasta el próximo 25 de octubre.
Hoy se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y en nuestro país la Hermandad Obrera de Acción Católica ha organizado vigilias de oración en muchas diócesis.
Y apuntamos otras noticias de la actualidad este miércoles, que es la fiesta de la Virgen del Rosario.
En Zaragoza, el arzobispo Vicente Jiménez ha hablado en los micrófonos de COPE de la asignatura de religión y de la acogida a los refugiados sirios. Y en Madrid, Obras Misionales Pontificias ha presentado la Jornada del Domún, que la Iglesia celebra el próximo domingo 18 de octubre. En la actualidad hablaremos también de Granada. A las 8 en el auditorio de Caja Rural, el arzobispo Javier Martínez presenta la última encíclica del Papa Francisco, Laudato Si.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias, esta información, se la ampliamos y profundizamos en la parte final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos a que nos sigan en nuestro portal cope.es y también a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y en Facebook nos encuentran en Religión Cope. Hoy en El Espejo vamos a presentarles la Carta Pastoral de los Obispos de Aragón, publicada con motivo del Día de la Educación en la Fe, que se ha celebrado en estas diócesis aragonesas. Va a estar con nosotros el obispo de Huesca y Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Y ahora, antes, como todos los miércoles, vamos a darnos una vuelta por la tele de la mano de Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
La verdad es que un programa de entrevistas no puede faltar en una televisión que se precie.
Es el programa de entrevistas del que todo el mundo que ve la tele habla ahora. De título un poco frivolón, pero con más nueces que las cáscaras que aparenta, hablamos hoy de En la tuya o en la mía, presentado por Bertín Osborne.
Para los que no lo hayan visto, es un programa de entrevistas de famosos al uso.
Es un programa de entrevistas de famosos. Ya han pasado por ahí Pablo Alborán, el chef malagueño Dani García, Pablo Motos o Lolita. Pero no exactamente un programa al uso, y por eso me parece que se pueden rescatar de él algunas cosas interesantes.
Pues cuéntanos, ¿qué tiene de especial?
En primer lugar, el lugar donde se entrevista. Después, el propio entrevistador. Hay que reconocer que Bertín es muy peculiar y que tiene su público. Y luego el entrevistado, al que se aborda en preguntas que no suelen hacerle habitualmente. Es una de esas que se llaman el género de entrevistas en profundidad. Además, combina ese plan relajado de la casa, tomando su vino o su cafetito en plan bon vivant, pues con otros contextos más divertidos, sacándoles de la rutina, haciéndoles cocinar, haciendo deporte o jugando, por ejemplo, mientras responden con la lengua fuera a las cuestiones más curiosas. Algo así como lo que hace Pablo Motos en El Hormiguero, que jalona el programa de pruebas, hace participar a los entrevistados y hasta les entrevistan también un par de hormigas de trapo, trancas y barrancas. En este caso, hay una suerte de producción paralela a tres bandas. Está el contexto formal, que podríamos decir, ese informal donde se les hace jugar. Y como aquí no hay hormigas que pregunten, pues lo que hay son grabaciones de personajes que van glosando la entrevista que vemos.
Estos programas son necesariamente heterogéneos porque depende, claro está, del personaje, de lo que se deje preguntar y de lo que entra el trapo, si lo sabré yo eso.
Hombre, así es. No todos los días es igual de interesante, inevitablemente. Pero como están editados, están muy trabajados en guión, en montaje y en postproducción, pues no es lo mismo que las entrevistas que puedas hacer tú en directo. Y eso nos da un resultado final casi siempre atractivo, porque se pule, se coge lo mejor. De lo mejor, lo que ha mejorado, valga la redundancia, Bertín Osborne, también como conductor de un programa, y cómo vuelca su madurez personal para plantear, por ejemplo, temas sociales, temas que le tocan muy de cerca, como la discapacidad, la educación de los hijos. Y luego, pues bueno, podría ser un punto menos chabacano en algunos pasajes, pero esto parece un peaje que hay que pagar sí o sí en el prime time de las televisiones. Una pena o una sombra que aparece de vez en cuando dentro de un programa más que interesante.
Bueno, pues recuérdanos entonces, ¿cuándo y dónde lo podemos ver?
A la carta, en la red, como decimos siempre, cuando uno quiera, pero en la programación convencional, apunten, los miércoles a las 10 de la noche en la Primera de Televisión Española. Dura una hora, se llama En tu casa o en la mía, entrevistas con Bertín Osborne.
Entrevistas, que siempre es un género interesante de ver y de gustar, así que lo veremos. Gracias Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España, Luxemburgo.
Cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todorriesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todorriesgo, contrata el todorriesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Con pequeños gestos podemos cambiar el mundo. Mientras tú conduces, cocinas o trabajas aquí, ellos lo hacen en vanguardia.
Cerca de 13.000 misioneros españoles están entregando su vida en más de 130 países. Y tú ahora puedes ayudarles.
18 de octubre, jornada del Domun. Misioneros de la Misericordia. Colabora en domun.org.
Hasta el 12 de octubre, Operación Motor Puente en los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés. Revisión básica de mantenimiento de tu vehículo desde 24,95€. Y de regalo, una suscripción de 9 semanas a la revista Autopista. Solo para los 1000 primeros clientes que realicen cualquier operación de taller superior a 50€. Motortown, tu taller de confianza.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Monseñor Julián Ruiz Martorell, que es obispo de Huesca y Jaca, para presentarnos la carta pastoral que han publicado los obispos de Aragón con motivo del Día de la Educación en la Fe, que acaba de celebrarse en estas diócesis aragonesas. Pues antes de comentar y de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a trazarnos su perfil en el espejo.
Nuestro invitado asegura que su tiempo no le pertenece, se lo dedica todo a sus feligreses de la diócesis de Huesca y Jaca. En esta tarea no pierde ni un minuto. Cuando tiene algo de tiempo, le gusta pasear, estar en contacto con la gente y con el paisaje. Monseñor Julián Ruiz Martorell pasó su más tierna infancia en Cuenca, junto con sus 8 hermanos. De esta etapa recuerda su casa siempre llena de niños. Su madre se quedó viuda muy pronto y decidieron mudarse a otra ciudad donde hubiese universidad para que estudiasen los mayores. Zaragoza fue el destino elegido, por lo que a los 13 años hicieron la maleta, abandonó la ciudad conquense, aunque don Julián vuelve de vez en cuando para ver a sus amigos. Realizó estudios eclesiásticos en el seminario de Zaragoza y se ordenó sacerdote a los 24 años. En 2010 le nombraron obispo de Huesca y Jaca. A estas dos ciudades las separan 75 kilómetros, que siempre recorre en coche y así aprovecha el trayecto para escuchar la cadena COPE. Con él vamos a hablar de la carta pastoral escrita recientemente por los obispos de Aragón con motivo de la celebración del Día de la Educación en la Fe. Te escucha José Luis, Monseñor Julián Ruiz Martorell.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, don Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y de Jaca. Don Julián, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, quería preguntarle por la celebración de ese Día de la Educación en la Fe en las diócesis aragonesas, que ya tiene solera, ya tiene su recorrido, y preguntarle por qué. ¿Qué es lo que han visto los obispos de estas diócesis para celebrar también conjuntamente un día específico sobre la educación en la fe?
Se suele hacer siempre el primer fin de semana de octubre, y lo que se quiere es agradecer, reconocer, valorar el esfuerzo que realizan tantas personas en el ámbito de la catequesis, los profesores de religión u otros docentes, también los voluntarios, tantos que trabajan en Cáritas, en Manos Unidas, en las conferencias de San Vicente de Paúl, en la congregación Cruz Blanca, todos los agentes de pastoral. Los obispos queremos en este día fundamentalmente expresar reconocimiento, desear que experimenten cercanía, que descubran la importancia de su vocación, que valoren la responsabilidad de su labor y que también vean cómo su responsabilidad no se trata simplemente de transmitir conocimientos o experiencias, sino fundamentalmente formar los corazones.
Estamos ante uno de los grandes desafíos del momento, porque se dice así muy fácil, educar en la fe. Educar en la fe en un contexto cultural, mediático, como el que ya conocemos, jugando con la libertad, evidentemente, de las personas, midiéndonos con esa libertad. ¿Qué dificultades experimentan los destinatarios de este Día de la Educación en la Fe que ustedes detectan y en las que necesitan ser más acompañados para afrontar este reto?
Pues fundamentalmente pueden experimentar ciertamente desánimo. Las dificultades son muchas y se experimentan cotidianamente. Vivimos un tiempo de emergencia educativa, vivimos en una sociedad plural, democrática, donde los valores se comparten, pero también donde a veces se divergen en opiniones. Y educar no es simplemente una profesión, sino que es una actitud, un modo de ser, un modo de vivir, un modo de transmitir, que requiere por nuestra parte sacar lo mejor de cada persona, porque allí, en el corazón, en el tuétano de la personalidad, está la imagen y la semejanza del Creador. Y junto con ello, junto con ese sacar hacia afuera, también crear desde dentro una personalidad sólida, una personalidad con cimientos, con fundamentos. El contexto es difícil, el contexto es plural, pero tenemos que acostumbrarnos. Este es el tiempo que el Señor nos ha concedido y estos también son tiempos recios. Pero, como diría Santa Teresa de Jesús, ahí lo que ofrecemos es la posibilidad de ser amigos de Jesús en esta circunstancia peculiar.
¿Recuerdan ustedes en su carta que en esta educación en la fe es fundamental la palabra, evidentemente, pero debe ir acompañada por el testimonio y por la coherencia de vida? A mí me gustaría que nos hablara un poquito justamente de estos dos aspectos que van necesariamente unidos.
La palabra es necesaria, es imprescindible, la palabra evoca, la palabra suscita, la palabra persuade, la palabra incita, pero la palabra por sí misma no llega a ser incisiva si no va acompañada del testimonio. Ya el Beato Pablo VI decía en Evangelii Nuntiandi que la primera forma de la evangelización es el testimonio de vida. Es justamente la coherencia de vida, la transmisión a través de la ósmosis, a través de tantas obras, de tantos modos de ser, de tantas maneras de actuar, de esa forma de presentarnos. Esa coherencia de vida es lo que, en primer lugar, interroga, lo que suscita una pregunta. ¿Por qué los cristianos actúan así? ¿Por qué los cristianos viven así? Ciertamente, en la transmisión, en la educación de la fe, hay transmisión de conocimientos, hay transmisión de valores, pero fundamentalmente tiene que haber fundamentalmente una propuesta que brote de la coherencia vital, del testimonio de cada uno.
Y hablan también ustedes de la necesidad de crear redes de apoyo y de tejer diríamos, esa red con los hilos de la familia, de la escuela, de la parroquia, fundamentalmente.
Una coordinación. En este contexto, justamente, tenemos que coordinar un esfuerzo que se realiza en las familias. Desgraciadamente, pues en las familias no se da, en algunos casos, el despertar religioso. No podemos dar por supuesto que los niños que se acercan por primera vez a nuestras catequesis de comunión sepan cuáles son los signos de coherencia cristiana. No han tenido ni siquiera un despertar religioso. Pero bueno, con lo que se hace en la familia y con lo que la familia debe hacer, con la actividad de la escuela y con lo que se desarrolla en la parroquia, en los movimientos, en las asociaciones, se ha de trabajar con humildad, ciertamente, pero también con decisión. Una propuesta que es eficaz y una propuesta que al mismo tiempo sabe cuáles son sus limitaciones. Una colaboración comunitaria para favorecer entre todos la transmisión de la fe. Se ha recordado también en un reciente documento de la Conferencia Episcopal Española el triple apoyo, la necesidad del esfuerzo coordinado entre familia, escuela y parroquia. No podemos olvidarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que complementarnos y hemos de realizar una labor conjunta.
Evidentemente, para conseguir una auténtica personalización de la fe, que es necesaria en un contexto secularizado como el nuestro, la tarea de la educación, en cierto modo, don Julián, no termina nunca, podríamos decir, aunque me imagino que en este caso la jornada estaba más orientada pues al ámbito de los jóvenes y de los niños, pero en cierto modo toda la comunidad cristiana debe ser objeto de educación en la fe a lo largo de toda la vida.
Sí, sí, sí. Sabemos que existen unos sacramentos de iniciación cristiana, pero si recordamos lo que dice el Directorio General para la Catequesis, el primer ámbito de la catequesis debe ser la catequesis con adultos. Y sin embargo existe una desproporción porque dedicamos más tiempo, más energías, dedicamos más agentes de pastoral a los primeros momentos, a la infancia y a la juventud. No podemos olvidar que la educación en la fe es constante, es permanente, va creciendo, se va desarrollando y madurando. Y deberíamos impulsar especialmente la catequesis y el seguimiento del proceso de personalización de la fe entre los adultos.
Me ha llamado mucho la atención cómo hablan ustedes en su carta, evidentemente es un tema de actualidad porque está recién publicada la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pero cómo la presentan como una herramienta muy útil justamente para que en la educación, a través de los signos de la belleza de la creación, de toda la realidad en la que estamos inmersos cuando nacemos, se llegue a través de ese signo pues a su fuente última, que es la fuente del misterio de Dios.
Es que es reconocer la huella del Creador. Yo hablo en este momento pues desde una región que tiene una belleza natural, unos paisajes, pero esto se puede hacer también extensible a cualquier otro rincón de España o cualquier otro sitio donde nos escuche una persona con honestidad. La huella del Creador está impresa ahí y podemos ver en los amaneceres, en los atardeceres, pero también en los montes, en los ríos, podemos ver en los árboles, en las aves, en la naturaleza, esa ternura de Dios de la que habla el Papa Francisco. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios y basta con ser un poco receptivo, con abrir los ojos, con abrir también los oídos y percibir el desmesurado cariño de Dios hacia nosotros. El Papa dice que no es lo mismo naturaleza que creación. Hablamos de creación porque vemos un dibujo, un designio, un proyecto, una voluntad de salvación. Pero es que todo constantemente nos está hablando de Dios y todo continuamente es caricia de Dios. Si recordamos esto, lógicamente lo hacemos a la luz del magisterio pontificio del Papa Francisco, pero también a la luz de la experiencia vital en que nos desenvolvemos en estas bellísimas diócesis aragonesas.
Es curioso que hoy muchas veces los jóvenes y los niños, también por el contexto tecnológico y cultural en el que nos encontramos, tienden un poco como a separarse de la realidad cotidiana y a crear mundos virtuales. Es una cosa de la que también han hablado los papas últimamente. Educar es también ayudar a entrar en la realidad con su belleza, también con su dificultad y sus contradicciones, evidentemente.
Sí, sí. Y percibir las ventajas de la tecnología, pero no simplemente reducir el ámbito del desarrollo de la personalidad a esos contactos episódicos que suelen ser muy frágiles y a esa inmersión exclusiva en la informática. Tenemos que abrirnos, tenemos que salir de casa, tenemos que percibir pues un amanecer, un anochecer, tenemos que percibir cómo el Papa también constantemente nos está invitando a nuevos estilos de vida más sobrios, más humildes, pero más responsables y más comprometidos con todo lo creado, donde escuchamos un mensaje y percibimos la voz silenciosa de Dios Creador.
Pues don Julián Ruiz Martorell, obispo de Huesca y de Jaca, que como nos acaba de decir, está hablando desde ese entorno de belleza que nos hace mirar hacia ese infinito que ha tomado rostro en Jesucristo. Gracias por habernos presentado la carta de los obispos aragoneses con motivo de ese Día de Educación en la Fe. Gran tarea para este momento. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted y a todos los radioyentes de la COPE.
Hasta pronto, don Julián. Adiós. Pues estamos ya abriendo nuestra página informativa, de nuevo con nosotros Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal?
Pues vamos precisamente a volver hasta Aragón, porque en los micrófonos de COPE Zaragoza ha pasado esta mañana por allí el arzobispo Vicente Jiménez.
El prelado ha hablado de varios asuntos de actualidad, como la reducción de horas de la asignatura de religión o la acogida a los refugiados sirios. Resume sus declaraciones Enrique Pérez.
En declaraciones a COPE, el arzobispo de Zaragoza asegura que la Iglesia dará una acogida generosa a todos los refugiados sirios que llegan a nuestro país, una ayuda que en el caso de Aragón coordinará Cáritas, que se pondrá al servicio de las instituciones para colaborar en todo lo que pueda.
Todas las instituciones que trabajan en la dimensión social y caritativa de la fe, estamos dispuestos con generosidad grande a acogerlos. Cierto que habrá que hacerlo con bastante orden, para que las familias que vienen con el estatuto de refugiados puedan tener acceso a la educación, a la sanidad, a todos los servicios ciudadanos.
Don Vicente Jiménez también se ha referido a la polémica surgida con la reducción del número de horas que se imparten en la asignatura de religión. El arzobispo de Zaragoza cree que con esta medida se está incumpliendo los acuerdos Iglesia-Estado y se está vulnerando el derecho de los padres a que sus hijos reciban esta enseñanza, sin olvidarnos del perjuicio laboral que se va a ocasionar en el colectivo docente que se encarga de impartir esta asignatura.
Y en Madrid se ha presentado hoy la campaña del Domum de este 2015, es la Jornada Mundial de las Misiones.
Se celebrará el domingo 18 de octubre con el lema Misioneros de la Misericordia. Escuchamos a Anastasio Gil, que es el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
Pretendemos, por una parte, es suscitar en el pueblo de Dios una reacción, y en todo el pueblo, una reacción de solidaridad con todos los lugares y con todas las personas, sin acepción de tiempo, de lugar, de ambiente, de social, etcétera. La universalidad. En segundo lugar, servirnos o ayudar a los misioneros para que el anuncio del Evangelio llegue a todos. Por lo tanto, una segunda nota extraordinaria de universalidad. Llegar a todos.
Hoy es miércoles y el Papa Francisco ha celebrado una vez más la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Ante los peregrinos llegados de todo el mundo, el Papa ha dicho que para la Iglesia el espíritu de la familia es como su carta magna, porque la Iglesia es y debe ser la gran familia de Dios. Pendiente de las palabras del Papa, como siempre, ha estado la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Sí, el Papa ha explicado que en este periodo del sínodo las catequesis serán reflexiones inspiradas en la relación indisoluble, ha dicho, entre la Iglesia y la familia, y ha denunciado lo siguiente.
No se da a la familia el debido peso y reconocimiento y apoyo ni desde la política ni desde la economía en la sociedad contemporánea. Más aún, la familia no solo no tiene el reconocimiento adecuado, sino que no se aprende de ella.
Ma non genera più apprendimento.
El Papa ha pedido al terminar la audiencia que el entusiasmo de los padres sinodales puedan fomentar una Iglesia que abandona las redes viejas y se vuelve a meter a pescar confiando en la palabra del Señor, en la pesca milagrosa. Ha pedido también que si los padres malos no rechazan dar el pan a los hijos con hambre, ¿cómo el Señor no les va a dar el espíritu a los padres sinodales, aunque sean imperfectos?
Paloma, y de los padres sinodales queríamos preguntarte también, ¿qué podemos decir de ese sínodo de la familia que continúa?
Pues tenemos ahora mismo tres de ellos hablando aquí en la sala de estampa, uno del círculo menor francés, otro en español y otro en inglés, porque ahora el trabajo se desenvuelve en estos grupos pequeños distribuidos por idiomas. Nos han contado, por ejemplo, que en los grupos donde hay obispos africanos están lamentando que no se reflejen las preocupaciones de la Iglesia Universal. Lo mismo ocurre en los círculos de lengua inglesa. También en África se señala la importancia de los nuevos movimientos eclesiales en la evangelización de las familias allí. Y por lo demás, vuelve a hincapié en que el tema del lenguaje es fundamental.
Gracias, Paloma, por ese seguimiento del sínodo. Aquí en España, el Museo del Prado ofrece estos días la exposición El Divino Morales.
Está dedicada a este pintor renacentista que hasta enero muestra los retablos y tablas devocionales características del artista extremeño, Sefi García.
Sorprende la calidad de este artista conocido por las malas réplicas de sus obras más emblemáticas. El Prado ha decidido reivindicarle con una monográfica en la que están 19 obras propiedad de la Pinacoteca y 35 procedentes de museos de España y Portugal. Luis de Morales, muy demandado en su época, supo dar su propia personalidad a las tablas devocionales que España importaba en aquellos años de Flandes. Leticia Ruiz es la comisaria.
Tiene mucho del método ignaciano, por ejemplo, de acercarse de piel a piel a las figuras que está representando, pintar figuras para ver de muy cerca, ¿no? Es decir, para aproximar al espectador a esas pieles, a esos rostros que están pintados tan primorosamente, ¿no?
Original y de técnica espectacular, el trabajo de Luis de Morales ocupará tres salas del Prado hasta el mes de enero. Luego viajará a Bilbao y a Barcelona.
Bueno, pues con esta belleza del arte, que también forma parte de la actualidad y de la vida de la Iglesia, concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, un programa que hemos hecho con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora en manos de los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza en el Mediodía COPE, que les trae toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana en El Espejo a las 13:30. Hasta entonces, buenas tardes.